Voces de Galicia, Isidoro Valerio, Radio Voz.
El próximo viernes se cumplirán 2 meses desde que apareció el cuerpo de la pequeña Asunta en una pista forestal del municipio de Teo, próxima a Cacheiras. Desde entonces, sobre este caso pesaba un secreto sumarial decretado por el juez instructor, el juez Vázquez Taín, que fue prorrogado por un mes más para que continuasen las investigaciones y a la espera de recibir un último informe por el que se estaba esperando, un informe que llegaba en las últimas horas y que también hacía que el juez Vázquez Taín no esperase hasta el próximo viernes, como tenía de margen para levantar un secreto sumarial cuyo levantamiento había sido solicitado por alguno de los abogados defensores de los, por el momento, dos únicos imputados, como saben, en la prisión de Teixeiro, los padres de la menor de Asunta, Basterra Porto. Nos referimos a Rosario Porto y Alfonso Basterra, que son los padres de la pequeña. Vamos a conocer la última hora y cómo están las cosas en esta mañana en el que tanto los padres como las partes representantes de los dos acusados y también la acusación popular reciben pues toda la información, esos 5 tomos de sumario que son los que contienen toda la evolución de la investigación llevada a cabo por el juzgado del juez Vázquez Taín, el número 2 de Santiago de Compostela. Xurxo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Supongo que, hoy a la espera de conocer las reacciones pues de los abogados, tanto de Rosario Porto como de Alfonso Basterra y también de la acusación particular en nombre de la asociación Clara Campoamor, ¿no?
Efectivamente, la abogada Alfonso Basterra, Belén Ospido, sí ha comparecido en los juzgados de Santiago, ha acudido a la manifestación que hay ahora mismo convocada en contra de las fases judiciales y ha manifestado que no desea hacer ninguna valoración sobre el caso, como viene siendo habitual en ella. José Luis Gutiérrez Aranguren no ha acudido, ha enviado a su procurador a recoger el sumario del caso Asunta, al igual que los representantes de la Asociación Pro Derechos de la Mujer y de la Infancia Clara Campoamor. Es decir, han remitido aquí a sus procuradores, que son los que le van a dar traslado ese sumario. La única que ha aparecido es Belén Ospido, pero, como digo, no ha querido hacer declaraciones.
¿Y sabemos algo más que no se supiera hasta el momento, una vez levantado ese secreto sumarial? Porque, claro, parece que todo apunta a que Rosario Porto fue quien dejó el cadáver de Asunta supuestamente en la cuneta de Teo. La figura del padre ha quedado pues un poquito en un segundo plano, pero no sabemos si momentáneamente o definitivamente. ¿Qué es lo que...?
Lo que hay ahora mismo es el levantamiento del secreto del sumario. Eso significa que el sumario no es público, eso hay que dejarlo bien claro, el sumario no es público, es público únicamente para las partes. Evidentemente, pues esto supone que es más fácil acceder a él y evidentemente va a haber más filtraciones, más conocimiento de qué guarda ese sumario. Y después, el caso no está cerrado. Es decir, ahora mismo no hay nada descartado ni nada 100% es firme, exceptuando algunas cuestiones que quedan indiciariamente ya bastante probadas, como pues con pruebas toxicológicas, con pruebas de laboratorio o con las grabaciones de los de las cámaras de seguridad, ¿no? Contra esas evidencias, esos indicios, es muy difícil refutar que son ciertos o no, porque es una prueba científica. Aunque, bueno, los abogados de la defensa ahora pedirán contraanálisis y contrapruebas, ¿no? ¿Qué sabemos? Pues sabemos por lo que apuesta la investigación actualmente, que es Rosario Porto fue presuntamente la que ejecutó el asesinato, pero que fue planeado con conocimiento de las dos partes y que los dos participaron presuntamente en el crimen. De ahí que los dos tengan la misma imputación, asesinato con alevosía, y de ahí que los dos estén en prisión. Es decir, Alfonso Basterra en modo alguno queda por el momento en un segundo plano, sino que sigue teniendo el protagonismo que el juez instructor y el fiscal del caso le han querido otorgar, que es el mismo que Rosario Porto, independientemente que los investigadores sitúen a Rosario como la persona que presuntamente asfixió en el chalet de Teo a la niña una vez sedada y que presuntamente trasladó el cadáver a la pista forestal de Cacheiras y lo depositó allí.
A ver, porque, claro, en esta historia hay dos partes en todo esa sucesión de hechos que, bueno, pudieran haber tenido lugar, ¿no? Uh-huh. Por una parte está, ¿quién le administró la dosis tóxica de Orfidal? Y da la impresión de que si Alfonso Basterra hubieran determinado las investigaciones que no tenían nada que ver, le tendrían que haber puesto en libertad, ¿no?
Claro, pero el auto de prisión indica justamente lo contrario. Indica que él estaba presente en el momento en el que se le suministró esa dosis de Orfidal, que fue en su propia casa, en su presencia y durante la hora de la comida, que él mismo admitió que había preparado él, y eso es lo que le mantiene en prisión. Los investigadores sostienen que existía un plan premeditado, un plan incluso ensayado, y que los dos idearon y ejecutaron conjuntamente el plan, independientemente de que desarrollaran roles diferentes en él, ¿no?
Te voy a dar lectura a un teletipo que nos acaba de llegar, es un teletipo de Europa Press, que indica que el titular del juzgado de instrucción número 2 de Santiago de Compostela, José Antonio Vázquez Zaín, sostiene que el padre de Asunta, el periodista Alfonso Basterra, fue quien suministró a la menor la dosis tóxica de Orfidal el 21 de septiembre pasado, cuando se produjo la muerte de la niña de origen chino que había adoptado siendo aún un bebé junto a ya su ex esposa. En el auto remitido a las partes, mediante el cual el instructor abre el secreto de sumario y al que ha tenido acceso Europa Press, Vázquez Taín sostiene que en base a los resultados de la autopsia y de análisis de toxicología, a Basterra se le imputa que, tal y como nos estás diciendo, al igual que había efectuado en episodios anteriores, el 21 de septiembre fue él el que suministró a Asunta la dosis de Orfidal para privarla de toda voluntad y defensa y presuntamente facilitar la acción de asfixia en un plan concordado con la madre, la abogada Rosario Porto. Esto es lo que se dice en ese...
Claro. Es lo que se ha dicho hasta ahora, sí. Digamos, no representa ninguna novedad, es lo que se ha venido sosteniendo hasta ahora y es el motivo por el cual Alfonso Basterra está en prisión, imputado, por asesinato, ¿no?
Tenemos en línea a Álvaro Magariños, es director del Instituto de Ciencias Criminológicas del INCIC y presidente de la Asociación Profesional de Peritos Judiciales en Ciencias Grafológicas y Criminológicas. Señor Magariños, saludos y buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, con todas las reservas, a ver, ¿qué le parece todo lo que se está sabiendo y lo que vamos conociendo acerca de ese sumario, de esos 5 tomos de sumario en función de todas las informaciones que van apareciendo?
Pues yo creo que tienen que aparecer muchas más porque son, como dice usted, 5 tomos y que bueno, hasta ahora había sido secreto de sumario y que ahora sale a la luz para las partes implicadas y que bueno, que podrán también defenderse, ¿no? Pero en principio todo parece indicar que presumiblemente quienes realizaron el asesinato con premeditación y alevosía de Asunta pues fueron sus padres, ¿no? Uh-huh. Es triste, pero es así.
De todos modos, hemos escuchado también pues voces de la calle, ¿no? De gente que dice es increíble, ¿no? Porque son dos personas supuestamente con formación, aún en el caso de demostrarse definitivamente que son ellos, porque estamos hablando de presunción de hechos. Parece increíble que dos personas hicieran un plan tan burdo, ¿no? Con tantos flecos sueltos que puedan hacer llevar a los investigadores a unas conclusiones que apuntan claramente pues a una presunta autoría.
Claro, eso también denota la hipocresía social que tenemos en nuestro país, porque se trata de dos personas, bueno, pues de una clase media alta, y nos parece increíble. Si estas dos personas fueran obreros de la construcción, no nos parecería tan increíble. Eso es esa parte hipócrita que tenemos. Pero claro, las personas que tienen estudios y que tienen, bueno, pues aunque tengan un nivel medio alto, pueden también realizar este tipo de asesinatos, si cabe, más perversos. Recordemos, por ejemplo, que en la guerra de Bosnia eran precisamente los francotiradores que estaban apostados en las ventanas de los edificios y de los pisos, eran justamente personas jóvenes y la mayoría, el 90% universitarios. Bueno, pues eso denota que si cabe, cuanta más preparación, más perversidad.
Por tanto, no le sorprende absolutamente nada de todo lo que se está
en
comentando.
En absoluto me sorprende.
Y decía que incluso podemos sorprendernos más en cuanto se vaya sabiendo todo el contenido de esos 5 tomos de sumario, ¿no?
Sí, yo creo que falta mucho por saber. Y bueno, me gustaría, evidentemente, que hubiera absolutas garantías para que cuando se realice el juicio pudieran ser defendidos y el jurado popular esté elegido convenientemente por todas las partes para que, bueno, no se dejen influenciar por todas las noticias que hay en la sociedad, que surgen en la sociedad.
Pero esto parece casi imposible, ¿no? Que cualquier persona, cualquier ciudadano que sea llamado para formar parte de ese jurado popular no pueda estar mínimamente influenciado, aunque sea mínimamente influenciado por todo lo que se ha dicho y escuchado y visto incluso de este asunto.
Sí, pero también todo depende de la capacidad que tengan y de la capacidad que tengan las partes implicadas en hacerles ver que no deben dejarse influenciar por todas las noticias que la sociedad ha sacado, ¿no?, a la luz, y por la cantidad. No olvidemos, por ejemplo, que en principio se decía que el crimen fue organizado porque la niña era la heredera de los padres de Rosario Porto y era la única heredera y tal, y esto es pues absolutamente falso, ¿no? Luego apareció una tercera vía, que era la del semen en una blusa de la niña, y que parecía que había una tercera persona, porque y también se descartó porque se vio que también era falso. Hay muchas informaciones gratuitas y que no son veraces. Y bueno, yo creo que lo mejor que han podido hacer el juez Vázquez-Tain es levantar el secreto del sumario para que las partes puedan defenderse y que bueno, pues que se sepa toda la verdad, y por lo menos la verdad de la que dispone el juez instructor. Claro.
Pero hay un dato clave, ¿no?, y que está en la mente de todos. ¿Por qué? El móvil de este asunto no está nada claro, ¿no? Y usted precisamente apuntaba una de las vías de la que se habló en un principio, de que la niña pudiera ser la heredera universal de sus abuelos y que pudiera ser un móvil económico el que había llevado a todo esto. Se ha descartado esa cuestión. Seguimos teniendo esa incógnita. No sé si Xurxo, sobre eso sabemos algo más.
Bueno, hay que dejar muy claro que no está nada descartado. Es decir,
la investigación no está cerrada, está abierta, y muchas de las cosas que se han estado diciendo aquí que están descartadas no están descartadas. Es decir, no está descartado que exista un móvil económico, sino que simplemente se está indagando para determinar exactamente si eso es así, si no es así, en qué forma es así. Tampoco está descartada la participación de una tercera persona. Únicamente no se ha podido determinar hasta el momento si participó una tercera persona a la hora en la que se depositó el cadáver o no. Pero son líneas de investigación, no informaciones gratuitas, son líneas de investigación que han sido determinantes a la hora de que la Guardia Civil y el juez instructor desarrollen su trabajo. Entonces es normal que cuando se sigue un caso tan de cerca, pues se va casi que radiando la investigación, ¿no?, de alguna manera. Y evidentemente cualquier investigación policial, más aún si es tan compleja como esta, sigue líneas que finalmente o son descartadas o no se pueden probar, lo cual no significa que no sean ciertas, ¿no?
Xurxo, claro. seguiremos en contacto contigo. Te agradecemos que nos hayas acompañado. Vamos a seguir avanzando en este tema. No sé si Álvaro Magariños quiere apuntar algo más antes de despedirnos. Intuía que sí.
Que estoy totalmente de acuerdo. Hay muchas líneas, y yo creo que con el levantamiento del secreto del sumario van a saberse muchas más cosas que no se han dicho, que no han trascendido, y de lo cual nos alegramos todos, pero que bueno, que la investigación está en marcha y que pueden salir muchas más cosas.
Álvaro Magariños, director del Instituto de Ciencias Criminológicas del INCIC y presidente de la Asociación Profesional de Peritos Judiciales en Ciencias Grafológicas y Criminológicas, gracias también por estar con nosotros.
Gracias.
Un saludo. Xurxo Melchor volverá más tarde si hay alguna novedad sobre este tema. Luego contactaremos también con nuestro compañero José Manuel Pan, que está siguiendo este tema informativamente. Tenemos en línea a Manuel Lages, psicólogo clínico, y claro, la pregunta del día es ¿qué le sorprende a un psicólogo de todo este asunto? Manuel Aje, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Supongo que lo ha seguido, evidentemente, a través de los medios. Usted no está, evidentemente, participando en la causa, pero como psicólogo, ¿qué conclusiones podemos extraer de todo lo que sabemos hasta el momento, de todo lo que se ha dicho y visto acerca de este caso, el caso Asunta?
Bueno, pues como psicólogo y como persona y ciudadano, es tremendo, ¿no?, que unos supuestamente padres hayan querido atentar contra la vida y lo hayan conseguido contra la vida de su hijo. Es antinatural y, por supuesto, produce pues repugnancia, incluso horror, ¿no? Pero también es cierto que en España cada año se producen bastantes fallecimientos de hijos a manos de los padres, ¿no? En muchos casos, pues porque los padres pues sufren algún tipo de trastorno mental grave o negligencias, o también en algunos casos pues porque el menor o el hijo supone algún tipo de inconveniente para ellos. En algunos casos pues porque intenta rehacer su vida con otra pareja y...
Sí, bueno, hoy vemos, de hecho, otro caso de un joven canqués de 22 años que confesó que mató al novio de su madre, ¿no?
Sí, incluso pues por venganza hacia el otro miembro hacia el otro padre o madre, pues a veces para hacerle daño se utilizan a los hijos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el ser humano es capaz de las cosas más extraordinarias, tanto en el buen sentido como en el mal sentido, ¿no?
Uh-huh. Claro, lo que pasa, mucha gente dice, matar a un hijo es demasiado fuerte, y aunque sí, en este caso sea una hija adoptada, sí, esto se ve en muchos casos como apunta, ¿no?
Desgraciadamente sí, es más, ocurre, nos puede parecer que es algo, bueno, pues casi que no ocurre nunca, y sin embargo sí hay bastantes casos, ¿no? Ahora mismo no recuerdo la cantidad, pero creo que más de 90 de casos al año en España de hijos que mueren a manos de sus padres pues en ese tipo de actitudes, incluso a veces desde las más absurdas o más incomprensibles, como pues negligencias, como dejarlo abandonado en el coche a pleno sol, o bueno, o simplemente pues por una discusión con la pareja pues maltratar al hijo hasta matarlo, ¿no? Son cosas que desde el punto de vista de la normalidad nos parecen increíbles, pero que desgraciadamente ocurren.
Claro. Comentábamos precisamente con Álvaro Magariños que hay mucha gente que comenta, parece extraño, ¿no? Personas formadas, con titulación universitaria, que pueden llegar a desarrollar, estamos hablando de presuntamente, claro, acciones de este tipo, y nos decía que cuanto más alto y elevado es el nivel social, más perversión suele haber en cuestiones de este tipo.
Sí, porque hay una elaboración intelectual o un razonamiento perverso, por supuesto, o patológico, si queremos llamarlo, de la conducta. Las personas justificamos a veces nuestros actos de una forma que al resto de la humanidad le parece, bueno, pues absurda, pero que en ese momento a nosotros nos encaja muy bien, ¿no? Lo que ocurre es que también estamos haciendo conjeturas o intentamos sacar conclusiones con hipótesis y sin que sepamos exactamente cuáles son los condicionantes y las circunstancias exactas. Yo creo que cuando se abra, se conozcan a fondo las condiciones, pues podremos hacer a lo mejor una evaluación más fiable.
Manuel Laje, psicólogo clínico, gracias por estar con nosotros y darnos también su opinión sobre este estremecedor asunto sobre el que llevamos haciéndonos muchos interrogantes desde hace 2 meses, desde que saltaba la noticia del hallazgo del cadáver de Asunta. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Tengo en línea a Estrela Gómez Viñas, es la coordinadora de la Asociación Galega contra el Maltrato a Menores. E imagino que, bueno, a pesar de que hasta ahora no han hablado, pues algo tendrán que decir de todo este tema, cómo han visto pues la evolución de acontecimientos a lo largo de estos 2 últimos meses, mientras se ha mantenido ese secreto sumarial. Ahora se abre definitivamente ese secreto sumarial. Nos decían los expertos que vamos a conocer muchísimas más cosas y que probablemente nos sigamos sorprendiendo. Estrela Gómez Viñas, buenos días.
Buenos días.
¿Qué les gustaría decir desde Asociación Galega contra el Maltrato a Menores, dado que evidentemente a desgraciada protagonista de este asunto pues fue una menor?
Bueno, pues como bien decías, hai un momento a nosa asociación ata o momento pues non quixo, bueno, facer público ninguna clase de valoración. Pues precisamente por respeto a esa adolescente, porque pensamos que aínda hai moito traballo por facer por parte do Poder Judicial, non? Do xuíces, da investigación. Por cautela tamén, pues preferimos manternos un pouquiño a marxe pues de toda, bueno, destas opinións que puderon ir saindo sobre a realidade do que lle sucedeu a esta nena, ¿no?
Deduzo que hai cousas que non lles gustaron demasiado en canto ao tratamento recibido pola propia víctima, que aí perdeu a vida, evidentemente, pero seguiu estando presente aí en todas e cada unha das cousas que se veñen escoitando e dicindo dende o pasado día 22 de setembro.
Efectivamente. Baseándonos naquel principio de que todos os nenos e todas as nenas teñen dereito a que se respeta a súa imaxe, ¿no? E máis nun tema tan doloroso como é unha morte violenta dunha nena, pois é un poquinho o que motívanos a nosa postura. Efectivamente, pois parécenos que por unha parte comprensible tamén que a sociedade, bueno, vímonos impactados, non, por este suceso, e creo que é normal que a sociedade pois queira participar activamente nese feito, de comprender que sucedeu. Pareceme comprensible, non? O que pasa que tamén isto pois pode degenerar pois xa un pouco nunha deformación da información, por decirlo de alguna maneira, non? De que se queira estar demasiado ao minuto na información e ás veces saen informacións pois, que non son pois, que non están contrastadas ou que non se sabe. Para nós iso é un prexuicio, sobre todo porque a nós como asociación que defende os dereitos da infancia, interésanos moito que os procedementos pois produzan coa máxima limpeza e rigor posible. Para nós é imprescindible e aquí, pois, como decía, a mellor é un pouco algo que pedir algo imposible, non? A sociedade ten que participar neste lógico, non? Que participe o que quera interesarse nestes casos, pero ao mesmo tempo hai que respetar aos xuíces, aos fiscais que están traballando, investigando, a policía judicial, e é importante tamén pois que poidan actuar sin que exista presión social, non? Quizás agora, a estas alturas, hai xa un estado de opinión social, non? E entonces pois quizás é difícil, non, manterse a marxe desa presión e desa opinión. Uh-huh. Para nós é importante pois que coñecer realmente que foi o que causou a morte, e incluso apuntaríamos que era o que pasaba antes, non? Porque quizás hai unha polivictimización, que era o que estaba sucedendo antes, porque sabemos, coñecemos por eses datos que se foron filtrando, pois que houve ensaios, que xa había unha situación anterior de maltrato, non?
Uh-huh. Da que, supoño, vostedes non tiñan ningún tipo de coñecemento, non?
Non. Aí, bueno, nos apuntaríamos, parecenos moi importante, nos, de feito, é un dos traballos, non, noso traballo diario, e un dos ámbitos nos que nos movemos con moita forza é o tema de aprender a recoñecer indicadores, non? As persoas que traballan ou que traballamos a diario con persoas menores de idade, con nenos, nenas, adolescentes, pois debemos aprender a recoñecer certos indicadores, non? Que poden ser conductuais ou a través dos cales, ás veces, eses nenos e esas nenas nos están pedindo axuda, non? O que pasa é que non o fan dunha maneira activa ou directa, pero é necesario que como bueno, pues, profesorado, pediatras, todas estas persoas que poden estar en contacto directo con nenos e con nenas, temos que estar moi atentos a recoñecer eses indicadores, ¿no?
Uh-huh. O que pasa é que moitos deses indicadores, un cae neles, como ten ocurrido neste caso, porque escuitábamos, uh-huh, bueno, pois, algunhas que outras declaracións de achegados a familia, que as contan a posteriori, non?
Claro. Uh-huh.
Aí está o problema. En resumidas contas, a vostedes tampouco é que lle sorprenda nada do que xa sabemos en torno a todo este caso, non? A crueldade pode ser, vamos, non ten clases sociais, ni nivel de formación, en temas de maltrato infantil, con consecuencias fatais, como... Sí. Neste caso, nada é descartable.
Bueno, no sé, en principio, eu creo que, pola nosa parte, vamos a esperar, quero decir, vamos a non poñer o dedo acusador sobre ninguna persoa en concreto, vamos a deixar que remate o procedimento, parece non o máis oportuno, pero a pregunta que facías, pois, efectivamente, non hai ninguna clase de barreira en canto a violencia hacia nenos, nenas e adolescentes, ni socioeconómica, ni de ninguna outra clase.
Claro, porque escoitábamos moitas veces ao longo destes días a pais e nais decir, parece increíble, ¿no?, que, uh-huh, que uns pais podan ser os que decidan acabar coa vida dun fillo, aínda que este fose un fillo non biolóxico, sino adoptado, como neste caso, non?
Sí. A ver, si nos guiamos por os estudios sobre este tema, e ademais é biolóxico, que os nenos, as nenas e as adolescentes, de que reciben maior violencia é precisamente das persoas que teñen pois relacións de responsabilidade e de proximidade, porque precisamente son os que teñen pois máis acceso e máis contacto con eles, non?
Uh-huh. Bueno, quedan pendentes aínda elementos de instrucción do crimen de Asunta, así que agardaremos para sacar máis conclusións, evidentemente deixaremos que a xustiza haga o seu traballo, determine pois a culpabilidade ou non deste asunto,
claro,
pois nas dúas persoas que actualmente están como principais acusadas en prisión. Grazas por estar con nos, Estrela.
Nada, moitísimas gracias a vos.
Estrela Gómez Viñas, coordinadora da Asociación Galega contra o Maltrato a Menores, que hoxe por primeira vez falan deste asunto. José Manuel Pan, compañero de La Voz de Galicia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué podemos decir a esta hora? Porque, como decimos, quedan pendientes de revisar esos 5 tomos de sumario que ya nos apuntaba, pues, por ejemplo, el director del Instituto de Ciencias Criminológicas. Probablemente nos destapen muchas más cuestiones sorprendentes en torno a este truculento asunto, ¿verdad?
Evidentemente, yo creo que sí, que cuando empecemos y podamos ya empezar a desmenuzar un poco esos 5 tomos y todo lo que pudo ocurrir y lo que se está investigando, seguramente nos llevaremos muchas sorpresas y seguramente en detalles, ¿no? detalles que quizá sean muy duros de cuando los conozcamos.
Uh-huh. Como periodista acostumbrado a lidiar con temas de este calado, ¿qué es lo que te ha resultado más duro o más sorprendente de todo lo que hemos sabido hasta el momento, José Manuel?
Hombre, vamos a ver, de todo lo que llevamos sabido hasta ahora, hablando siempre, a pesar de que se abra el sumario y de que haya 2 personas encarceladas, siempre tenemos que hablar de supuestos autores, ¿no? Siempre poniendo esa palabra de supuestamente por delante. Lo primero es la tragedia de una niña, que si todo es como parece o como las investigaciones están apuntando, una niña que se ve privada de su vida por la persona, se supone, en la que más confiaría, ¿no? Que sería en su madre. Eso, yo creo que si cualquier persona que nos esté oyendo ahora, si se pone, es fácil ponerse en la piel, ¿no? Todos los que somos padres podemos ponernos en la piel de un padre lo que puede pensar un hijo, y creo que eso es el drama de este crimen es ese. Al margen de que por las circunstancias sociales de los padres se sale un poco del típico crimen del crimen habitual, ¿no? A lo mejor en otro estrato social. Pero creo que fundamentalmente lo principal es la niña. O sea, recordar o pensar qué podría pasarle a la niña por la cabeza o qué le pudo pasar en los últimos días de la persona en la que más confiaba tiene que ser tremendo.
Bueno, vamos sabiendo poquito a poco cuestiones que figuran en ese sumario al que ha tenido acceso la agencia Europa Press. Apuntan que se señala en el sumario que quedan elementos de instrucción, como por ejemplo la desaparición del ordenador de Alfonso Basterra o de su segundo terminal móvil, que por razones que se escapan a la instrucción parece que ha ocultado, es lo que se recoge en el auto. De esto se había hablado ya con anterioridad,
sí,
¿verdad?
Sí, hay muchas cosas de las que se había hablado. De todas formas, sí hay que tener claro una cosa que hoy contamos en La Voz de Galicia también, que a pesar de que se haya levantado el secreto sumario, parece como que todo se ha terminado. Las investigaciones siguen.
Claro.
De otra forma, o sea, van a ser más accesibles, digamos, a las partes, evidentemente, y seguramente a los medios de comunicación, podremos tener o conocer cosas de una forma más clara que antes, pero las investigaciones siguen abiertas.
Uh-huh.
Y
como decía Xurxo Melchor, el sumario no es un documento público al que tenga acceso todo el mundo, que eso también
claro,
lo hay que tener en cuenta, ¿no?
También hay que tener en cuenta eso. O sea, ayer yo hablaba con gente que decía, bueno, pues ya mañana ya se sabe todo y tal. Bueno, no se sabe. No, hoy lo van a saber las partes. La defensa, el fiscal,
implicados, ¿no?
Y los propios implicados, pero quiero decir que los medios de comunicación no esto no se va a colgar en ninguna web ni va a estar público, pero sí quiero hacer énfasis en eso, o sea, que a pesar de que está levantado el secreto sumario, esto no significa ni mucho menos que las investigaciones hayan terminado. a lo que comentabas ahora de esos ordenadores. Hay algunos informes de algún análisis que todavía no están completos. Uh-huh. Bueno, para concretar horas exactas de la muerte exacta, a qué hora tomó las pastillas. Bueno, hay determinadas cosas que todavía están pendientes de flecos de resultados de análisis. Lo grueso, yo creo que está, evidentemente, la investigación, el grueso de investigación está, podríamos decir, casi rematado, pero faltan cosas todavía por aclarar.
Nos lo decía precisamente Álvaro Magariños, experto en criminología, nos apuntaba que probablemente, si nos hemos sorprendido hasta ahora, más nos sorprenderemos a medida que vayamos conociendo el grueso de ese sumario. José Manuel Pan, compañero, te dejamos. Si hubiera alguna novedad, estaremos en contacto. Gracias por acompañarnos.
Un abrazo.
Y gracias, y sobre todo, enhorabuena por el trabajo que están llevando a cabo nuestros compañeros de la redacción de La Voz de Galicia, que han seguido al minuto prácticamente todo lo relativo a este truculento asunto. 3 minutos en publicidad, nos detenemos y volvemos enseguida aquí en Radio Voz.
Voces de Galicia. Isidoro Valerio, Radio Voz.